Son las 2 y 11 minutos de la madrugada, es la 1 y 11 minutos en las Islas Canarias. Otto, me encantaría contarte tantas cosas, por ejemplo, cómo era yo a tu edad. Yo tampoco estaba anclada al mundo corriente, siempre he tenido desapego a la realidad. ¿Sabes que mi profesora quería que repitiese segundo? Les dijo a tus abuelos que siempre estaba en la luna, como si fuera autista. Autista. La palabra comodín antes y ahora. ¡Qué coincidencia! Así es como habla Viviana Fernández Pico de su hijo Otto, o mejor dicho, cómo le escribe a Otto. Otiño, le llaman cariñosamente en la familia. Es un niño de 10 años que sufre un trastorno en el espectro del autismo. Una situación de incertidumbre para cualquier familia, a la que su madre ha hecho frente con una creatividad impresionante. Te dibujaré una armadura. Ese es el título del libro que recoge los desafíos de criar a un niño con autismo. Precisamente la armadura que protege a Otto, igual que a muchos niños del mundo, quizás sea su propia madre. Viviana Fernández Pico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para los que no tenemos el gusto de conocer a Otto, ¿cómo es?
Pues Otto es un niño muy cariñoso, con un corazón enorme, que es muy bueno, que no desconfía, que no tiene maldad. Es un niño que tiene pasión por la música, por el cine, por los libros como objeto físico, por las historias de ficción. Pues es un niño muy especial.
Un niño muy especial, que además tiene un hermano con el que se lleva unos cuantos años, o sea, que ejerce de hermano mayor, de alguna manera.
Bueno, tiene un hermano que se llama Alejo, de 4 años, y a veces ejerce de hermano mayor, pues porque tiene un físico muy superior a él en fuerza y en tamaño, pero su personalidad es totalmente distinta. Al final es el pequeño el que hace de hermano mayor.
Al final es al revés.
Porque el pequeño tiene una personalidad un poco particular y le gusta mandar, le gusta decidir, le gusta controlar, le gusta ser responsable, quiere cocinar. Vamos, si le dejáramos, hasta conduciría él.
¿Y la relación entre ellos como hermanos? La típica relación de hermanos, momentos de juegos y momentos también, me imagino, de peleas.
Sí, hay momentos de conflicto porque quieren el mismo juguete o uno quiere un canal y otro quiere otro, de televisión o en películas, pero se llevan especialmente bien y se protegen muchísimo el uno al otro.
Otto tiene 10 años. Lo paradójico de su historia es que el diagnóstico de autismo no llega a los pocos años de nacer, que es cuando normalmente se suele detectar o los médicos de alguna manera lo ven claro. Ha llegado casi 9 años después de su nacimiento. ¿Por qué?
Pues eso es lo que a mí me gustaría saber. En el libro cuento pues el proceso desde que nos dan la voz de alarma en la guardería hasta que nos llega un diagnóstico tardío y para mí poco fiable. Los casos de autismo se diagnostican en niños de 2 y 3 años. En el caso de mi hijo vino con 9 años. Encima es trastorno del espectro autista no típico y ya se le había descartado en 2 ocasiones este trastorno. Pero bueno, como ninguna prueba le ha encontrado nada y es cierto que sí tiene cosas en común con los niños con autismo, pues yo creo que es una especie de cajón desastre, porque el trastorno es amplísimo y recoge casos muy, muy, muy diferentes entre sí.
¿El tener este diagnóstico os ayuda a encajar cómo llevar a Otto, qué tipo de educación o acompañamiento darle, qué tipo de atención, que me imagino ya la tendrán desde que era bien pequeño?
No, la etiqueta realmente en el trato y en la formación de nuestro hijo no nos ha cambiado absolutamente nada, porque hemos empezado a tratar los síntomas de sus dificultades desde que tiene 2 años y medio. Es decir, el niño tiene problemas para comunicarse, le ponemos un logopeda. El niño tiene problemas con la psicomotricidad fina, le ponemos un apoyo de psicomotricista. En fin, quiere decir que al final tratamos al niño exactamente igual, diga lo que diga el médico, y seguimos haciéndole pruebas y seguimos dándole los apoyos. Lo que sí nos ha servido es para hablar del tema abiertamente. Ahora que tenemos un diagnóstico, deja de ser un tema tabú, deja de ser un misterio y ya, pues, como digo yo, salimos del armario. Pues era obvio que a mi hijo le pasaba algo, pero nosotros no teníamos nada que contar. Y no lo contábamos, la gente suele ser discreta, tampoco nos preguntaba. Entonces, pues intentábamos llevar la vida más normal posible Y entre que no nos preguntaban y no queríamos nosotros entrar en el tema, pues al final es el elefante azul que está en la sala, que todo el mundo ve, pero que nadie comenta. Y ya con el diagnóstico, pues hablo con mi marido un domingo y digo que quiero escribir este libro, que quiero salir del armario, que quiero hacerlo con la literatura, por la puerta grande, y además quiero que la gente conozca a mi hijo y vea a mi hijo como yo lo conozco y como yo lo veo. No solamente es un niño que tiene problemas para hablar y para relacionarse, es un niño con muchísimas virtudes y con muchísimas pasiones, y quiero que la gente lo sepa.
Sin embargo, es atípico, él es un niño sociable.
Él es un niño con muchísima empatía, muy sociable. Lo que pasa es que no controla bien los códigos sociales. Entonces se relaciona, pero de forma inapropiada. Por ejemplo, con niños que no conoce de nada, pues quiere ir a jugar con ellos y pues a veces que le rechazo porque los niños que no le conocen pues no entiende que quiera participar en su juego. O estamos en una atracción en el parque de atracciones y al niño con que le toca al lado le coge de la mano. O le quiere dar un abrazo, o le quiere dar un beso. Claro, pues hay niños que reaccionan muy bien, pero hay otros que reaccionan mal. Quiero decir, mi hijo pues siempre está buscando compañía, siempre quiere estar incluido y formar parte de los juegos de los otros niños, pero no lo hace bien, él no entiende bien.
Nace, te dibujaré una armadura para que veamos a Otto y a niños como Otto con los ojos de una madre, que es Viviana Fernández Pico. Muchas veces ocurre que en la sociedad no sabemos cómo manejarnos con las personas con algún tipo de discapacidad. Hay discapacidades que se ven físicamente, a la vista. Hay otras que tienes que conocer a ese joven, a ese niño, a esa niña, para saber que hay una discapacidad. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a la sociedad para que cuando tengan enfrente a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, sepan comportarse como... ¿Cómo te gustaría que tratasen a tu hijo?
Mira, este fue, yo creo que uno de los grandes motivos por el que escribí Te dibujaré una armadura. Yo me he enfrentado a un montón de situaciones donde he tenido que oír que qué niño tan mal educado, que hay que ver cómo son los niños de ahora, que es que con los niños así patatín y patatán, ¿no? Mi hijo no tiene ningún rasgo físico característico, de hecho es un niño muy guapo y es un niño atlético. Y pues eso, estamos en la playa y ve a otro niño jugando con su tabla de surf y él va corriendo a subirse a la tabla con él. Pues la reacción del padre del niño pues a veces puede ser agresiva. Entonces yo sé que es ignorancia, no es maldad. Yo sé que esa persona no entiende por qué hay otro niño que parece que le quiere robar a su hijo la tabla. Es un ejemplo como tantos otros. Yo sé que si la persona supiera que a mi hijo le pasa algo, no reaccionaría así. Entonces, la reflexión es que antes de criticar y de hacer juicios de valor gratuitamente, pues nos planteemos que a lo mejor no todo el mundo es como nosotros, que mi hijo no tiene por qué ser igual que el suyo. O que intentemos ser un poquito más tolerantes.
La armadura... ¿Para quién es? ¿Para Otto o para la familia?
Pues fíjate, yo creo que paradójicamente yo me la he quitado publicando el libro porque ya lo he contado todo, ya no hay nada que contar, ya lo he dicho todo, ya nadie más me va a poder hacer daño con esto. Cuento iba a decir una anécdota, pero eso, por desgracia es muchísimo más que una anécdota, de un curso de natación en el que se invitó a mi hijo a irse porque literalmente no era normal, ¿no? Entonces,
bueno, ¿y qué es la normalidad, no? Por otro lado.
Bueno, es una cuestión de estadística. Lo normal es lo que es más habitual. Se me había perdido el hilo. A que efectivamente, yo cuando digo en los cursos como el de natación que mi hijo tiene autismo, pues el trato que recibe es distinto. Hay mucha más paciencia, hay mucha más comprensión. Y de la otra forma, pues no. Entonces me he quitado la armadura y pues...
Sí. ¿Te gustaría no tener que estar diciéndolo siempre, continuamente?
Sí, me encantaría, pero al final prefiero decirlo para que no se me vuelva en mi contra.
Dices, este libro ya tiene un punto y final, ¿no? Porque la historia de Otto y la familia continúa. Aunque tú se imprimió en febrero de 2019, dentro de nada tendrás a un Otto adolescente, luego tendrás un Otto hombre y
Exacto.
Los padres tienen que estar ahí y van a estar ahí siempre.
Exacto, yo lo pienso que los desafíos cambian a medida de que el niño va creciendo, que no es lo mismo... Ya no lo era un bebé que un niño de 10 años. No va a ser lo mismo un adolescente y ya la edad adulta pues todavía más diferente.
Sobre el autismo hay muchas definiciones, pero ¿cómo lo definiría una madre?
Pues es que hasta dentro del autismo hay un montón de vertientes. Están los niños con Asperger, que yo me quejo siempre que están sobrerepresentados en el cine y en la literatura, que son los autistas genios como los de las series. Hay niños con autismo que no dicen una sola palabra. Es decir, es que hay tantos casos distintos, pero al final a mí lo que más me gusta pensar es que es simplemente una forma de pensar y de ser distinta y que tenemos que respetar sus derechos, porque aunque sean distintos tienen los mismos derechos que nosotros y que los padres que tenemos niños como el mío tenemos la obligación de hacer valer sus derechos, aunque a veces sea duro tener que enfrentarte a la gente o a las situaciones, tenemos que hacer que nuestros hijos dejen de ser un nicho y una minoría para ser ciudadanos de pleno derecho.
En solo 5 meses escribiste Te dibujaré una armadura. Llevabas mucho tiempo mascándola y al fin y al cabo estabas narrando vuestras vivencias. ¿Cómo te sientes ahora? Una vez que has puesto todo eso que tenías dentro, que has descorchado la botella en un papel.
Pues me siento liberada en la parte de que ya está todo dicho y ya pues la gente que me conoce ahora estará entendiendo muchas cosas. Los que no me conocen pues ya no van a tener que sorprenderse cuando vean que mi hijo a lo mejor tiene un berrinche en un restaurante. Quiero decir, me siento liberada en el sentido de que ya no tengo que dar explicaciones, ya están todas ahí. Pero escribirlo no fue liberador. De hecho, tuve que revivir un montón de situaciones que ya había olvidado. Y revivirlas, y encima con perspectiva, pues no fue fácil.
No fue fácil, ¿no?
No, porque al principio había mucha incertidumbre, pero yo tenía la esperanza de que todo fuera a quedar en una anécdota, de que mi hijo con el tiempo acabaría siendo como todos los demás. Los médicos no me decían que no fuera posible, yo les preguntaba cuál era el pronóstico, no se sabía, y he ido bajando mis expectativas hasta que ya he asumido el diagnóstico y he dicho, pues mi hijo no va a ser como los demás, pues no pasa nada, vamos a ser felices de todas formas.
¿Cómo definirías ese momento que pasa o esos años que pasan desde que en la guardería te dicen que Otto es un niño que tiene unas necesidades especiales a el diagnóstico que recibes hace un año más o menos?
Pues ha sido un viaje muy duro y un camino de aceptación. Cada vez tú tienes unas expectativas, todo el mundo, aunque no se dé cuenta, tiene unas expectativas sobre los hijos que va a tener, expectativas tan sencillas como pues que va a tener sus amigos, que va a estudiar, que va a poder hacer un montón de cosas, y de repente te das cuenta que todo lo que dabas por hecho pues no va a ser así. Entonces tienes que empezar a asumir y a aceptar y aceptar y aceptar y aceptar, y al final pues te queda el convencimiento de que sea como sea vamos a ser felices y que el niño va a estar estupendamente, y te quedas con eso.
Que se queden los oyentes de la noche con que el relato que nos trae Viviana Fernández Pico es un relato positivo. Es un relato lleno de luz.
Sí, sí, y que tiene calidad literaria. Yo no he querido hacer un libro de autoayuda, no he querido hacer simplemente un testimonio. Odio la etiqueta de madre coraje, o sea, no quiero hacer una... Me esforcé en hacer una cosa alegre, optimista y sobre todo con calidad literaria, y la verdad es que estoy convencida de que lo he conseguido.
Porque no tiene nada que ver con lo que habías escrito anteriormente.
No,
nada.
No
tenías novelas de ficción, sí. Y aquí hay mucho de verdad y de amor y de sentimiento. Claro, no podía ser de otra manera.
Claro, esto es autobiográfico y es mucho más poético. Sí, mis otras dos novelas pues eran de ficción, y de hecho una era más ficción juvenil, cuando yo era, como digo siempre, de broma, joven y desenfadada.
¿Taradas? La de 2010. Sí. Y luego está la voluptuosidad de la tristeza de 2012.
Sí, esa ya es una novela más madura.
Precioso el título, Te dibujaré una armadura. Desde luego es muy evocador. Está editado con la esfera de los libros y es la narración de esta madre, al fin y al cabo, de una familia que acompaña a Otto en ese crecimiento. Desde que se dan cuenta que va a tener unas necesidades especiales, porque al final cuando un niño autista llega a una familia, llega a la familia. No es solo el niño, no solo es Otto. Es el padre, es el hermano y es la madre. Y por supuesto todos los que rodean al seno de esa familia.
Sí, nos ha cambiado, iba a decir la vida, eso es tan obvio, pero nos ha cambiado hasta la forma de ser. Y bueno, mi capítulo, uno de mis favoritos, es el que le dedico a su hermano, porque me doy cuenta que tener un hermano como Otto, que imagino que cuando sea más mayor le va a presentar algunos desafíos, pero hoy por hoy le está haciendo muchísimo bien. Y cuento una anécdota de un cumpleaños que celebramos con Otto y sus compañeros del colegio, donde, pues como digo yo, son una pandilla todos de chiflados, porque cada uno tiene su peculiaridad. Son niños que, encima, cuando van todos juntos, pues ves que la gente se gira, los niños le señalan, la gente se asusta, los niños se apartan. Y mi hijo de 4 años, que es un niño que entiende todo perfectamente, que es súper espabilado, estaba encantado. Y un momento que se fue al baño con mi marido... le dijo, jo, papá, qué bien me lo estoy pasando. Y le dijo a mi marido, ¿ah, sí? Y dice, jo, me encantan los amigos de Otto. Y mi marido le tiró de la lengua y le dijo, ¿ah, sí? ¿Por qué? Y dice, pues porque quieren mucho a Otto y porque son muy divertidos. Quiero decir, al final...
Lo que queremos todos, ¿no? Para las amistades de nuestros hijos.
Sí, pero yo pensé en mi hijo pequeño, que tiene sus manías, como todos, y pensé, fíjate, él ve las peculiaridades de los demás de una forma positiva porque está acostumbrado a su hermano y porque él adora a su hermano, y en lugar de sentir rechazo o una curiosidad fea, al revés, le hace gracia pues que haya personalidades que sean tan diferentes y que pues es niños pues súper cariñosos entre ellos. No sé, que dije, yo estoy convencida de que va a hacer mucho mejor persona a mi otro hijo tener un hermano como Otto.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Viviana, por estar esta noche con los oyentes de la noche, por estar con nosotros. Viviana Fernández Pico, autora de Te dibujaré una armadura, la historia neuroatípica de Otto. Hoy estamos celebrando el Día del Autismo. Un último mensaje para todos los que nos están escuchando.
Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por traerme al programa y ayudarme a dar visibilidad a esta historia, que creo que es muy importante y que, aunque suene a frase hecha, al final te das cuenta que el valor seguro al que hay que invertir siempre con nuestros hijos es el cariño, porque un niño que se sienta amado, deseado, respetado y estable, una estabilidad familiar, siempre va a ser un niño que va a llegar al tope de sus capacidades, siempre va a ser un niño que sea buena persona y además evitan un montón de enfermedades mentales, así que... Menos pensar en las clases de japonés y más cariño y atención a nuestros hijos, que al final es la mejor inversión.
Termino con la contraportada. Mi niño no dibuja ni escribe, tampoco lo intenta. Coge el lápiz, hace una raya y con eso es suficiente. Entonces le obligo a hacer sus cuadernos de caligrafía, a unir puntos, a crear formas. Se concentra, se esmera, pone interés y después vuelve corriendo a su lado de la orilla, a donde quiera que él vive, a donde no pueda acompañarle. Hasta pronto.
Muchas gracias.